Vamos a entrar al estudio de evangelismo. Siempre recordamos que estos estudios son del Seminario Teológico Centroamericano, que está ubicado en la ciudad de Guatemala, en Centroamérica. Evangelismo. Lección número 1, la urgencia y la base bíblica. El propósito es enfatizar la importancia del evangelismo en este tiempo en que vivimos y probar que se basa en la Biblia. El evangelismo es ayudar a los hombres a descubrir a Dios manifestado en Cristo. Es el cristiano compartiendo la luz del mundo con los que andan en la oscuridad. Es rescatar a los hombres perdidos. Ganar almas para Cristo es el latido del corazón y el alfa y omega del cristianismo. Número 1, la urgencia del evangelismo. Hombres, mujeres, jóvenes y niños buscan respuesta a sus preguntas. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Quién soy yo? ¿Cómo se consigue la paz? ¿Qué es la verdad? Las personas que hacen tales preguntas tienen un vacío en su corazón que solo Cristo puede llenar. La respuesta se halla en la Biblia, la cual ofrece vida abundante, gozo y paz por medio de Cristo. Juan 10:10, 14:27 y 15:11. Otra urgencia es por la explosión demográfica. La población del mundo va aumentando diariamente, más y más rápidamente. Más del 90% de la población no va a la iglesia para escuchar el Evangelio. Hay que ir donde están los peces, Marcos 1:17 y 16:15. Otra urgencia es las señales del tiempo. Guerras, terremotos, mucha maldad, el enfriamiento del amor de muchos, etc. Son algunas señales que Jesús dijo que vendrían antes del fin de este tiempo. ¿Cuándo en la historia ha habido más furia de los elementos, más odio, más violencia? Vea Mateo 24, del 4 al 14. Otra urgencia es el cumplimiento de profecías. Observe Mateo capítulo 24. Las actividades actuales de la nación de Israel señalan que se acerca la venida de Cristo. Y otra urgencia del evangelismo, y muy fuerte, es la actitud de la gente inconversa. Es urgente llevar a todo el mundo las buenas nuevas mientras haya tiempo. Número 2, la base bíblica del evangelismo. Encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, cuatro acciones mandadas. Por ejemplo, dice: id, haced discípulos, bautizarles y enseñarles. Mateo 4:35 nos habla de que los campos ya están blancos y listos para la siega. Esto significa que la siembra ha llegado a la madurez y al color. ¿Cuánto urge que se coseche para no perderla? Hay que aprovechar el tiempo porque se acaba. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo dice que instes, o sea, que supliques con urgencia, y esto es a tiempo y fuera de tiempo. Colosenses 4:5 nos habla de con lo de afuera. Comprando todo lo que puede perderse. ¿Qué es? El tiempo. El tiempo. Efesios 5:16 nos habla de aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Romanos 10, del 14 al 17. Para que se predique o se anuncie el evangelio a los inconversos, solo falta esta una raya. Y esa raya dice que yo lo haga. Proverbios 11:30 dice que el que gana almas es sabio, Juan 1, 40 al 42, la evangelización debe de comenzar con los miembros de la iglesia. Salvar a los hombres es el negocio más importante. Filipenses 2, 6 al 8, es importante porque el Señor Jesucristo dejó su gloria para lograr la salvación del mundo en la condición de hombre. Santiago 5, 20, es importante porque salva de muerte un alma. Punto número 3. Reconociendo nuestra responsabilidad. Si es urgente y bíblico ganar almas para Cristo, si queremos ser como río de agua viva en vez de quebradas secas, si vamos a ser partícipes en la cruzada más grande del mundo y no turistas, tenemos que poseer algunos conceptos correctos de lo que significa ser pescadores de hombres. ¿Por qué y de qué cosa necesitan ser salvos los hombres? Jesucristo vino a buscar a los pecadores. Debemos tener un concepto de lo que es el pecado. Alguien ha dicho, la única seguridad contra el pecado es tener horror del pecado. Debemos ver el pecado por medio de los ojos santos de Dios. En este trabajo, no debemos ser extravagantes en palabras y mezquinos en hechos, cantando, trabajad, trabajad, mientras cruzamos los brazos. No debemos ser culpables de entonar, cantaré la bella historia, pero ser tartamudos e incapaces de expresar lo que significa ser salvo. Debemos aprender que la responsabilidad de anunciar el Evangelio es de todos los creyentes. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4 y capítulo 11, versículo 19 y 20, no fueron solamente los apóstoles quienes anunciaron el Evangelio, sino también los discípulos o creyentes que fueron esparcidos en todas direcciones por la persecución. Anunciar es comunicar nuevas o noticias, como hace una emisora. Es sentarse y platicar con alguien acerca de la cosa más interesante y conmovedora que haya experimentado en la vida. En resumen, debemos ser diligentes y compasivos, sabiendo que el mundo corre a su destino de destrucción y que hay hombres, mujeres, niños y jóvenes frustrados y miedosos que buscan paz y dirección para sus vidas, salud para sus mentes y cuerpos lesionados por el pecado. La Biblia nos dice que es tiempo de la siega de almas y que hay que aprovechar la oportunidad antes de que el tiempo se acabe. Cierto hombre llamado William Parker White dijo, estoy convencido que la necesidad de esta hora no es tanto discutir acerca del pan de vida, sino de compartirlo con la multitud hambrienta. Pasamos a la lección número 2, que son requisitos y deberes. El propósito es presentar lo que se requiere para tener éxito como un ganador de almas. Hay ciertas cosas indispensables para uno que quiere ganar a otros para el Señor. Como el hombre profesional se prepara bien antes de lanzarse a su carrera, así debe prepararse uno para buscar las almas. Punto número 1. Requisitos para ser un ganador de almas. Juan capítulo 3, versículo 3. Debe ser un creyente que ha nacido de nuevo. Un árbol muerto nunca produce fruto. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Debe permanecer en Cristo. Esto es, vivir en comunión constante con Cristo. Salmo 51, versículo del 10 al 13, se necesita una vida limpia de pecado para enseñar los caminos de Dios a los transgresores. Otro requisito lo encontramos en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3, Hebreos 5, del 12 al 14, se necesita madurez espiritual. El que se porta como inmaduro espiritualmente y no como uno que haya alcanzado la madurez, no puede ganar almas. Pero aún un nuevo creyente entregado de lleno al Señor puede ganar almas, porque la madurez no depende necesariamente de la edad o de la experiencia. Se necesita una vida ejemplar, como la de Cristo. Juan capítulo 12, versículo 20 al 22. Los griegos querían ver a Jesús. Hechos 11, 26. En Antioquía se le dio a los creyentes el nombre de cristianos, seguramente porque hablaban mucho de Cristo y vivían como Él, y muchos se convertían al Evangelio. Mateo 9, capítulo 36. No, perdón, Mateo capítulo 9, versículo 36. Y capítulo 14, versículo 14. Debe tener amor, como la tuvo el Señor para los pecadores. En el mundo hay indiferencia a las necesidades del prójimo. Uno vive y muere, se hunde en sus miserias, pelea contra la corriente o se deja arrastrar por ella, y a nadie le importa. David lloró. Ni hay quien cuide de mi vida, expresó. El que llora con los que lloran volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126, 5 y 6. En segundo lugar, vamos a ver deberes del ganador de almas. Uno de ellos es orar. Pida a Dios que le guíe a un corazón preparado por el Espíritu Santo, que le dé sabiduría para hablar de Cristo en el momento oportuno, que sea un creyente fructífero. Otro deber es sacrificarse. El agricultor tiene que esperar para ver los frutos. No sea una persona que necesita que le empujen o que le den premios para que sirva a Cristo. Otro deber es tener paciencia. La semilla sembrada necesita tiempo para crecer. A veces el corazón del inconverso ya está preparado para recibir a Cristo, pero en otros casos uno tiene que cultivar la amistad mientras ora que Dios les convierta. Después de todo, no somos nosotros los que convertimos a los hombres, sino el Espíritu Santo. Otro deber es tener valor. Pida valor al Señor para hablar de Cristo. Otro deber es leer la palabra de Dios abundantemente, para que sus raíces estén plantadas profunda y firmemente en Cristo. Número 3. Cualidades de un ganador de almas. Número 1. Sinceridad. No sea como un actor en un drama. Si usted no tiene gozo, la persona quien evangeliza lo notará. Si se siente mal, pida al Señor que le dé gozo, no obstante las circunstancias malas. Si es que llueve o que arde el sol, no importa. Regocíjese en las bendiciones espirituales que tiene. Otra cualidad es limpieza. No es necesario ser rico para tener una apariencia buena. Si uno se baña y su ropa está limpia, tiene mejor entrada con las personas con quien habla. Por supuesto, hay tiempos cuando uno está en el trabajo y le viene una oportunidad para testificar. En ese caso, la persona comprenderá y le respetará por tener el valor de hablar en la situación en que se encuentra. Otra cualidad es afección por la gente. A veces no es tan importante lo que uno dice como la manera en que lo dice. Debe mostrar un tono amigable en su voz y una sonrisa en la cara. Otra cualidad es ser un buen escuchador. No sea usted el único que habla. Escuche bien al amigo. Quizá revelará algún problema. Uno debe tener sincero interés por la persona y no solo en salvar su alma. Otra cualidad es ser sobrio o serio. Así dijo el apóstol San Pablo escribiendo a los tesalonicenses en su primera epístola, capítulo 5, versículo 8. Y primera de Pedro 5, 8 también dice: el corazón alegre hermosea el rostro, pero uno no debe ser leve todo el tiempo. Todo tiene su tiempo. tanto el llorar como el reír. Otra cualidad es, debe ajustarse a las circunstancias. Habrá ocasiones cuando tenga comida pobre o alojamiento incómodo por buscar almas, pero todo lo podrá en Cristo que le fortalece. Otra cualidad es ser manso. Habla para convencer, no para vencer. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Dice que con mansedumbre corrija. En resumen, para poder ganar a otros a Cristo, es necesario ser un verdadero creyente, fundado en la palabra de Dios. Hay que instar a tiempo y fuera de tiempo, listo siempre para dar razón de la esperanza que hay en el creyente. Sobre todo, hay que permanecer en perfecta comunión con Cristo, la vid verdadera. El ganador de almas tiene compasión por las personas y desea su salvación. Es sincero en su vida y disciplinado en sus actos. Que Dios nos ayude para ser unos verdaderos ganadores de almas. Vamos a la lección número 3. Y esta nos habla de los métodos de evangelizar. El propósito es enseñar varios medios de evangelizar en los tiempos actuales, según las necesidades que existan en la vida de los inconversos. Nuestro problema principal en la iglesia hoy día es que hemos perdido nuestro auditorio en los templos. Se predican sermones evangelísticos a los mismos creyentes, sin reparar en que no asisten inconversos. El contacto personal con los inconversos se ha perdido. Por tanto, examinaremos métodos de evangelismo personal. Número 1. ¿Por qué no alcanzamos a los inconversos? Una razón doctrinal. Se cree que separación del mundo significa aislamiento con la gente del mundo. El mundo del que debemos separarnos no es la gente, es todo el sistema, o sea, la manera de actuar del mundo y sus valores materiales y superficiales que debemos evitar. Pero muchos creen que una persona que tiene poco contacto con los inconversos es más espiritual, y la que se relaciona con ellos es mundana. Criticaron a nuestro Señor porque tuvo contacto con pecadores. Lo encontramos en Lucas capítulo 5 versículos 27 al 32. Pero Él dijo que era necesario estar con ellos si los enfermos iban a conocer al médico divino. En otra ocasión Jesús fue acusado amargamente de ser un amigo de publicanos y pecadores. Ahí está Lucas capítulo 7 versículo 34. Si vamos a pescar, tenemos que ir a donde están los peces. Una razón práctica. Muy pocos creyentes tienen a los inconversos como amigos por timidez, temor o vergüenza. Los que sí los tienen son a veces acusados de compromiso con el mundo. Pero sin contacto personal y amigable, no responderán a invitaciones a cultos evangelísticos. Número 2. Ya vimos por qué no alcanzamos a los inconversos. Punto número 1. Punto número 2. Métodos de evangelismo. Cultos públicos. No solamente en la iglesia, sino también en los parques, los mercados, los hospitales, las prisiones, etcétera. Ahí encontramos un ejemplo muy marcado en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 20. Otro método es estudio bíblico en las casas. En el ambiente de la casa, el inconverso no se siente tan mal dispuesto a participar en discusiones o en hacer preguntas. La reunión en la casa no debe ser una repetición de un culto rutinario de la iglesia. No es necesario cantar himnos, especialmente si la mayoría son inconversos, porque no conocerán los himnos y se pondrán incómodos. La clase debe ser informal y amistosa. Otro método es contacto individual. Donde quiera, en los viajes, en las tiendas, en los mercados, con los vendedores, en las escuelas, en las oficinas, etc. Debe buscarse oportunidades para hablar con individuos. No debe haber barreras entre creyentes e incrédulos por causas sociales. Cuando habla, ponga énfasis en los beneficios positivos de ser seguidor de Cristo. Hay tres cosas necesarias en dar un testimonio personal. Número uno, lo que usted era antes de llegar a ser creyente. Seleccione hechos verídicos acerca de sí mismo que ayudarán al inconverso a identificarse con la experiencia suya. Número dos, ¿cómo llegó a ser creyente? Si le va a hacer preguntas al inconverso después, no debe dar las respuestas en este momento. Simplemente presente en términos generales las circunstancias que le guiaron a aceptar a Cristo. Pero si solo hay tiempo para un testimonio, incluya el plan de salvación en una manera natural. Y número tres, lo que Cristo significa en su vida. Ahora, no use términos generales. Para ser efectivo, sea específico. Puede decir: la vida es maravillosa, pero precisamente, ¿qué quiere decir maravillosa? Puede decir: tengo paz, pero ¿de qué manera tiene paz? Sea claro, sea específico. Por ejemplo, es maravilloso saber, cuando me acuesto en la noche, que si no despierto en mi cama en la mañana siguiente, despertaré en el cielo con Cristo. La gente recuerda cosas específicas. Otro método de evangelismo es literatura atractiva. Tratados, dijo Carlos Spurgeon. Algunos tratados no convertirían a un insecto. No hay suficiente en ellos para interesar a una mosca. Consiga tratados atractivos. De otra manera, mejor no conseguir ninguno. Colocarla en oficina de doctores, dentistas, abogados, en cualquier otra oficina, claro, pero pidiendo permiso. Mandarla por correo a amigos. Puede acompañarlo con una carta personal, dando testimonio de lo que el Señor está haciendo en su vida. Otro método de evangelismo es la vida personal del creyente. Quizá esta es la manera más efectiva de evangelizar. El inconverso se impresiona cuando ve que el creyente obedece las leyes del gobierno, que es cortés en su trato con otros, que es siempre honrado en los negocios y sincero con las amistades. Todo esto es como un imán que atrae a la gente a Cristo. En resumen, el evangelismo efectivo se hace fuera de los templos, porque son pocos los inconversos que asisten a los cultos en los templos. El creyente debe separarse de las costumbres malas del mundo, pero debe acercarse a las personas en el mundo donde están. Pueden celebrarse cultos públicos en las cárceles. Pueden celebrarse en los hospitales, pueden celebrarse en los mercados, pueden celebrarse en los complejos de apartamentos, pueden celebrarse en plazas, pueden celebrarse en casas particulares, etcétera. Hay muchos lugares donde se pueden celebrar. El método más importante de todos es el de contacto personal con individuos, usando literatura atractiva y dando su testimonio personal, respaldado por una vida intachable que el inconverso pueda observar y no tenga nada que señalar. Su vida cristiana va a hablar mucho más que sus propias palabras. Pasamos a la lección número 4. Y la lección número 4 de esta clase de evangelismo que estamos llevando, muy interesante por cierto, es cómo abrir una oportunidad. El propósito es aprender cómo lograr las circunstancias que el Espíritu Santo presenta como oportunidades para testificar de Cristo. El creyente lleno del Espíritu Santo y andando conforme a la voluntad de Dios tiene la capacidad de ser un instrumento para la salvación de cualquier persona, sea de los más humildes o de la sociedad más elevada. Dios ha escogido a seres humanos para comunicar el mensaje de los cielos a sus semejantes. Pero el que quiere ganar almas tiene que hacer su parte para abrir oportunidades. Y vamos a ver cómo se abren esas oportunidades. Si usted quiere ser un ganador de almas, vamos a estudiar minuciosamente estos puntos. En primer lugar, hay tres factores indispensables para lograr las oportunidades. El primero es depender del Espíritu Santo. Uno tiene que pedir al Espíritu que le guíe. Uno tiene que pedir al Espíritu que le ayude. Deje que el Espíritu tenga oportunidad de trabajar en el corazón de la persona. Esto se puede hacer por medio de preguntas seleccionadas. Por ejemplo, ¿cómo le parece la situación actual del mundo? Otra pregunta podría ser, ¿cuál es la solución de tantos problemas? Tenga fe que Dios puede ablandar y abrir el corazón, por muy duro que éste sea. Otro factor es la flexibilidad. El ganador de almas tiene que ser flexible en sus métodos. Por ejemplo, podíamos contrastar las distintas maneras que utilizó el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 y capítulo 4. En el capítulo número 4, Jesús inició la conversación que terminara con la salvación de la samaritana. En el capítulo 3, Nicodemo se acercó y empezó la plática. Sin duda, el corazón de Nicodemo ya estaba preparado. Y podemos notar que al fin de ambas conversaciones, que al fin de ambas pláticas, su fin fue manifestar a Jesús como Salvador. Otro factor indispensable es tener una sola meta, que esta es la salvación personal. Para evitar que el enemigo de nuestras almas nos desvíe del propósito del evangelismo, esta meta debe estar siempre en la mente. Se vence la resistencia del inconverso estando listo con respuestas a las excusas comunes. He sido bautizado. Yo voy a la iglesia. No soy malo, no mato, no robo, etcétera. evite una disputa entre diferentes puntos de vista. Llegue luego al grano del propósito suyo. Lleve los pensamientos de su amigo a su propia necesidad. El ganador de almas puede guiar la conversación con la siguiente pregunta. En su opinión, ¿qué tiene que hacer uno para ser salvo o para ir al cielo? La contestación del inconverso le dará la oportunidad de presentar los requisitos de Dios y la respuesta bíblica. Número 2. Cosas prácticas para evitar problemas. No lleve una Biblia grande cuando visite. Un Nuevo Testamento en el bolsillo es suficiente. Una Biblia grande en sus manos puede dar el mismo efecto de un revólver. ¿Qué va a hacer este hombre con ese libro? Puede ser el pensamiento de la persona que visita. Nunca muestre su arma hasta que esté listo para usarla. En el momento oportuno puede sacar su Nuevo Testamento o también su Biblia pequeña de bolsillo. No dé la referencia bíblica cuando cita versículos. Uno debe saber la referencia, pero diciendo dónde se halla. Cada vez puede interrumpir el hilo de los pensamientos del inconverso. Otra cosa práctica es que cite solamente la porción del versículo que se relaciona con la información que quiere compartir. Por ejemplo, usamos 1 de Juan capítulo 5 versículo 13 cuando afirmamos que la Biblia fue escrita para que los que creen conozcan que tienen vida eterna. Citamos solamente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, para que sepáis que tenéis vida eterna. Lo demás del versículo introduce cosas que no entran en la discusión en aquel punto. La gente no comprende todo el significado de un versículo largo. Otra cosa práctica es, cuando viene una objeción, no muestre temor de contestarla. Trate las objeciones de una manera directa y despreocupada. Luego regrese al punto principal. Otra práctica es, ponga énfasis en los beneficios positivos del Evangelio. Una más, no use preguntas que no son fáciles de contestar con sí o no. No se puede obligar a una persona a entrar en el reino de Dios por preguntas comprometedoras. Esta es la obra del Espíritu. No use preguntas que engañan. Por ejemplo, dígame, Señor, ¿qué piensa usted que uno debe hacer para ganar entrada al cielo? Esta pregunta engaña, porque le hace pensar que hay algo que él mismo puede hacer para salvarse. Una práctica más, pida opiniones de la persona que entrevista. Se sentirá más receptivo si piensa que uno da valor a las opiniones que él tiene. Uno más, sea reservado en su estimación de lo que ocurre en su visita. Tal vez logre una profesión de fe, pero solo con el tiempo se puede acertar si de veras se convirtió y renació la persona. Otra práctica es que no se sienta obligado a conseguir una profesión de fe. Nunca se debe hacer presión indebida para conseguir una decisión. Y algo muy importante, no critique a otras iglesias o a otras religiones. En resumen, casi todos los días se presentan situaciones cuando tenemos que depender del Espíritu Santo para abrir una puerta de oportunidad. No hay una sola regla para evangelizar. debemos ser tan flexibles que Dios pueda usarnos siempre como un vaso disponible. Aunque no debemos hacer presión para obtener una profesión de fe, sí debemos procurar que la persona llegue a una decisión firme y clara acerca del Salvador y de su relación personal con Él. Y pasamos a la lección número 5. Y esto es el plan de salvación, primera parte. El propósito es aprender una manera sencilla y clara de presentar el plan de salvación. Aunque solo hay un plan de salvación revelado en la Biblia, hay diferentes maneras de presentarlo. Ya hemos considerado cómo lograr una oportunidad y varios métodos de evangelismo. Pero es necesario tener un plan o un bosquejo en mente cuando se habla a un inconverso. Hay organizaciones que tienen métodos fijos e invariables de evangelizar a una persona. Casi nunca se apartan de su bosquejo. En esta lección se presentarán varios bosquejos sencillos que han sido utilizados por miles de creyentes. Número 1. Sugerencias para preparar el plan. El plan debe ser sencillo. Recordemos que muchas veces tratamos con gente que no conoce las Escrituras. Muchísimos versículos citados uno tras otro, como por un loro, solamente sirven para confundir al inconverso. Y muchos de ellos nunca, nunca en su vida han tenido una Biblia en su mano. No saben lo que es un capítulo, no saben lo que es un versículo. Por ende, debemos utilizar un plan sencillo. Los versículos deben ser relacionados con la vida actual. Se recomienda que se usen versiones de la Biblia con lenguaje moderno, tales como la revisión de 60, la versión moderna o el Nuevo Testamento. Estas versiones y libros parafrásticos como Despierta la Vida son fáciles de entender. Algo muy importante es que usted debe subrayar en su Biblia los versículos clave que utilizará, apuntando en el margen la cita del próximo versículo en la serie. De esta manera tendrá una cadena de versículos para desarrollar su plan. Por ejemplo, si usted va a utilizar Juan 3:16, al estar leyendo el pasaje de Juan 3:16, a un ladito del pasaje de Juan 3:16, usted anotó la cita siguiente, puede ser Romanos 3:23. Usted ya sabe cuál es la cita que sigue. Y así se va a Romanos 3:23. Y al leer Romanos 3:23, anotado a un lado de esa cita, está la siguiente cita. Si usted va a ir a Primera Tesalonicenses o a Efesios, cualquier otra, anótela ahí, para que así lleve la secuencia de las citas que va a utilizar. Ahora puede anotar el bosquejo completo en alguna parte de su Biblia. Memorice los versículos para que cuando se halle sin su Biblia, siempre esté listo para cualquier oportunidad que se le presente. Poder y bendición serán suyos si esconde la palabra de Dios en su corazón. Número 2. Tres planes sencillos para aprender. Los primeros dos planes en los cuales se utiliza solo un libro de la Biblia son